La universidad abre sus puertas y te acerca la UTN a la radio. Todos los martes, de 21 a 22 horas, Comunidad UTN. Un programa de actualidad universitaria con entrevistas, sorteos, análisis y mucho más. Comunidad UTN. Toda la información de la Universidad Tecnológica Nacional en un mismo lugar. Martes, de 21 a 22 horas, por FM Tres Ciudades, 96.3.
Bienvenida a toda la audiencia de Comunidad UTN, este programa tan lindo que hacemos con tanto amor todos los martes. ¿Cómo va, Juan?
Hola, Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la audiencia de Comunidad UTN que nos escucha a través de la FM 3 Ciudad de 96.3 para empezar un nuevo programa, ya el programa número 15 de
los Comunidad UTN? Los tenés contados, ¿viste? Contado. Me encanta, vas con los porotos, con tanto. El 15 es un número bueno.
Un número redondo.
Sí, me gusta. Sí, bueno, la niña bonita, ponele, exacto, en la quiniela, claro, ¿no? Bueno. Bueno, hoy martes 22 de agosto no podemos dejar de mencionar una fecha más que especial,
sumamente
obviamente
importante para nosotros.
No solo para nosotros y para este programa, sino también para la universidad que hace e hizo posible este programa.
Exactamente, porque este sábado pasado, este último fin de semana, la UTN cumplió nada más y nada menos que 75 años. Flor, la universidad obrera en sus comienzos, una universidad creada para formar profesionalmente obreros de fábrica, promover su movilidad ascendente, completar la formación que daban las escuelas técnicas del país en un contexto de desarrollo industrial, de producción nacional. Hoy, ese fue el antecedente histórico de lo que hoy es la UTN, una universidad federal con presencia a lo largo y ancho del país y que tiene la ingeniería como prioridad en su oferta académica, ¿no?
Sí, y además celebramos, que esto lo venimos diciendo en varios programas, que la UTN sea una universidad pública, abierta, democrática, con acceso irrestricto también, ¿no? Que eso me parece más que importante, que tiene como misión, como objetivo primordial, de alguna u otra manera, formar personas que justamente transformen la sociedad, claro, que no es poca cosa. Al contrario, creo que estamos hablando del futuro, ¿no? De la sociedad, de una universidad que trabaja, como decíamos hace un ratito, cada vez de forma más inclusiva y que busca alcanzar la igualdad de géneros, que también en este contexto actual es más que interesante, en el campo científico-tecnológico. Innova, investiga, está comprometida con el desarrollo sostenible. Bueno, estamos orgullosos, obviamente, de la UTN y
muy
75 años
y
no es poco.
No, claro que mucho. No. Y muy orgullosos de poder, a través de este programa, poder contar todo eso.
Exacto,
que va pasando,
sí,
haciéndolo desde esta radio, desde este medio tan tan lindo, ¿no? Como es la radio, la FM 3 Ciudades. Ya han pasado 3 meses de programa, un poquito más de 3 meses,
sí,
15 programas exactamente, como decíamos recién, y tuvimos de todo, ¿no? Tuvimos estudiantes, tuvimos docentes, tuvimos autoridades, vino el decano de la facultad, secretarios, vino el intendente de la ciudad de Berisso,
sí,
también, candidatos a concejales, programas por ahí con un perfil más que tenga que ver con lo académico, la investigación, pero también con el plano político de la región. Bueno, un poco de todo. Hoy también vamos a tener un invitado sumamente especial, porque es la primera vez que viene un secretario de la universidad, al rectorado, ¿no?, a visitarnos.
Exactamente, bueno, y aprovechamos también, porque en general en la mayoría de los programas hemos cerrado, que también es importante decirlo, con música, ¿no? De alguna forma transmitir también la cultura a través de la radio, ¿no? Y bueno, invitamos a todos aquellos y aquellas cantantes, solistas, que sean de la UTN, que no sean de la UTN, que sean de La Plata, Berisso, Ensenada, que sean estudiantes del interior también, ¿por qué no? A que puedan venir a presentar su música a este programa, ¿no? Siempre lo venimos convocando, digo, hay un montón de bandas que quieren dar a conocer su material, lo que hacen, así que se comunican con nosotros, @comunidadUTN, ¿sí? Ahí hay varios que ya hicimos una convocatoria en el fin de,
sí,
y
sí.
Nos han contactado para venir a cerrar el programa con música en vivo,
sí, que
es re
hecho,
lindo.
Algunos se comunicaron, pero bueno, sí, a veces por cuestiones de horario, de disponibilidad, etcétera. Bueno, estamos coordinando eso para
Exacto,
que también podamos...
para que tengan su espacio, ¿no? Para transmitir también la cultura supuesto. A través de la radio, ¿no? Que es lo que busca la comunidad. Bueno, tenemos...
Así es, momento ahora de...
Sí, ¿de qué?
Del sorteo.
¿Del sorteo de qué?
El sorteo de la cerveza artesanal de los Exacto. amigos de Pozán.
Sí.
Que una vez más nos permiten hacer entrega de estos premios, ¿no?
De estos premios de los que participa mucha gente, porque claro, son 4 pintas de cerveza artesanal, Pozán Cerveza Artesanal, y bueno, hay un montón de gente que participa. Pero la suerte es loca, ¿no? Como dice la frase, lo que toca, toca, diría mi niña. Así que vamos a arrancar con el sorteo. Las 2 primeras pintas de Pozán Cerveza Artesanal se la lleva @crishernandez.83 @crishernandez.83 ahí en Instagram. Después nos vamos a poner en contacto con vos. Segundo sorteo, en realidad las 2 pintas que quedan de Pozán sí. Cerveza Artesanal, ganador, ganadora es @natiwilgenhoff. Felicitaciones, segunda ganadora de esta noche, para disfrutar, obviamente, con quien quieras.
De la cerveza, como decíamos, de los amigos de Pozán Cerveza Artesanal, el local en 11:43,
sí.
Se encuentran en Instagram, Pozán Cerveza Artesanal, ahí entran, ingresan y van a poder ver todos sus
las
productos,
promos también.
Las promos, horarios de atención, lo que decíamos el programa pasado también, la posibilidad de encargar cerveza a domicilio para un
sí.
cumpleaños, una despedida.
Barriles, claro.
Exacto.
E incluso hay bandas también que tocan ahí, así que es un lugar lindo
también,
para pasarla
sí.
bien. Bueno, empezamos Comunidad UTN, Juan, ¿te parece? A toda la audiencia le parece, supongo que estarás diciendo, sí, bueno, arranquen. Con música, en este caso, porque es un tema que originalmente data del año 1997, del siglo pasado, del disco que se llamó Cualquiera Puede Cantar. Llega una reversión, ¿no?, de un disco que hacen con reversiones con otros artistas. Yo lo que te voy a presentar ahora está buenísimo, no lo van sí. a poder creer, pero pasó. Y acá está, porque son Los Auténticos Decadentes junto, ¿sabes a quién? Al Chaqueño Palavecino. ¿Qué nos hacen? ¿Cómo me voy a olvidar?
Noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver. Me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por We'll be right back.
tarde, una noche cualquiera, te fuiste perdiendo como una nave perdida en el espacio para nunca más volverte a ver.
¿Cómo me voy a olvidar?
Gracias, becas decadentes, por llevar la música argentina al mundo y por invitarme a mí en esta oportunidad.
¿Cómo me voy a olvidar?
Estás escuchando Comunidad UT.
Esta es la comunidad y es el grito de la ciudad.
Muy bien, acá estamos, seguimos, segundo bloque de Comunidad UTN a través de la FM 3 Ciudades 96.3, haciendo este programa, festejando también los 75 años de la UTN, y bueno, contentos, ¿no?
Pensaba mientras decías eso, ¿no? Nosotros vamos 3 meses y llegaremos a los 75 años de programa.
Me conformaría con los 75 programas.
¿O no? Posible, o no, uno nunca sabe, estaría bueno.
Bueno. En el programa de hoy sí. Tenemos, como decíamos recién, una visita muy especial. En este caso, y también decíamos, la primera vez que tenemos un secretario de rectorado de la universidad visitando acá nuestro programa. En este caso, darle la bienvenida al secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN, Federico Olivo. Es un placer recibirlo en el estudio de FM 3 Ciudades, en el programa Comunidad UTN, el programa de radio de la UTN Regional La Plata. Buenas noches, Federico, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá.
Bueno, la verdad que es un gusto que te hayas tomado el tiempo para estar acá en el programa, también para visitar nuestra facultad regional, agradeciendo también el contacto que hizo Lucas Quesada, que también nos acompaña acá en la radio. Y empezar por preguntarte por algo sumamente importante para nosotros, que también somos trabajadores de extensión universitaria, de trabajadores no docentes de la universidad, y preguntarle justamente al secretario de extensión de la universidad cómo podría definir la extensión universitaria.
Bueno, me río porque la verdad que es una palabra polisémica, eso quiere decir que tiene diferentes, digamos, interpretaciones y sentidos. Lo que yo creo que el extensionismo, primero va a hacer un poquito de breve historia. Primero aclarar que bienvenido que el extensionismo exista en el sistema universitario. Básicamente el extensionismo tiene que ver el vínculo directo de la universidad con la sociedad en su conjunto. Cuando digo la sociedad, eso incluye a los distintos sectores, obviamente el sector social, el sector productivo, el desarrollo, la tecnología. Creo que hoy con una visión 360, ¿qué quiere decir eso? Sin dejar a ningún sector afuera. Hoy como eslogan tenemos nosotros desde las secretarías, con los secretarios y secretarias, que siempre nos reunimos 2 veces al año, se lo digo, es que la universidad llega a donde la UTN llega, a donde los otros no llegan. Y eso quiere decir con todas las líneas, trabajando en los distintos nichos y en los distintos sectores. El extensionismo es el brazo ejecutivo directamente del conocimiento en la sociedad. Sí. Básicamente. Es la universidad presente en la sociedad, en todas sus líneas, a través de la ciencia y la tecnología, obviamente la academia, porque formamos ingenieros, pero también desde el complemento de esas carreras de transferencia de conocimientos desde el extensionismo. Con una fuerte visión de entender las necesidades de todos los sectores y en función de esa demanda, sí diseñar políticas públicas de trabajo para que la universidad acompañe el desarrollo de esas demandas.
Bueno, Federico, un placer tenerte en este programa esta noche, bienvenido. Un placer también escuchar tu tono cordobés, porque me encanta, así que es como muy lindo escucharte doblemente, ¿no? Claro. Bueno, está bueno eso. Y por otra parte, venías hablando un poco de esto y quiero como puntualizar en qué es lo que se hace desde la secretaría que tenés a cargo, eso por un lado. Y por otro lado, desde tu gestión, ¿en qué aspectos se han focalizado?
Bueno, nosotros muchas veces creo que una visión equivocada solo se mira la extensión como... Como cursos de formación. La extensión es mucho más que eso.
Exacto.
La extensión tiene, de nuevo, primero la obligación de mostrar a la sociedad qué es la Universidad Tecnológica Nacional, en el caso nuestra. Uh-huh. Segundo, tiene que estar enfocado directamente en la transferencia de conocimiento. Las universidades generan conocimiento. Ahora, de nada, no tiene sentido si somos endogámicos y redunda solo entre cuatro paredes. La obligación es, desde el extensionismo, obviamente, extenderlo, transferirlo, vincularlo. Y tenemos una fuerte visión de, a través de la ingeniería, poder transformar la realidad de la gente. Es un poco lo que nosotros... ¿Y cómo, qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que tengamos la posibilidad de ir a un barrio, de poder identificar una necesidad y de desde la ingeniería poder cambiar esa realidad. Por ejemplo, la UTEN en tu barrio. Fue un programa que se desembarcó en uno de los barrios, la verdad, muy marginado en su momento. Yo era secretario de extensión de la Facultad Regional Córdoba. Hago una breve aclaración. La UTN tiene 30 regionales en todo el país. Somos la única universidad federal. Yo soy de Córdoba, de ahí mi acento. En su momento lo acompañé como secretario de extensión al que en su momento, valga la redundancia, era el decano de la Facultad Regional Córdoba, el ingeniero Rubén Soro. Luego la universidad, todos los claustros lo eligen para que sea rector y él me convoca, tengo el honor de ser secretario de extensión a nivel de todas las 30 regionales. Ese programa, básicamente lo que hicimos fue buscar un nicho, un sector con referentes locales del barrio, poder bajar una tecnología y convocar a gente del barrio a que a través de una impresora 3D pudiera diseñar la carcasa de un robot, luego le enseñamos a programar y finalmente pudieron a través de un celular operar un robot que ellos mismos habían realizado.
Está buenísimo.
Pero con una particularidad, el laboratorio, la impresora 3D de las computadoras quedó en el barrio. Convocamos a gente, formación de formadores, lo que nosotros denominamos. La diferencia se da cuando, digamos, el destinatario de ese conocimiento se lo puede empoderar a la persona y queda y redunda en el sector. No tiene sentido, digamos, que se haga una transferencia donde no sea completa. En función de eso, lo que hicimos fue que mucha gente que hizo este curso empezara a preguntar por la tecnicatura en sistema, che, qué carreras tienen, qué es la UTN, qué es la ingeniería. Y bueno, a raíz de eso, puedo contar ejemplos bien vinculados a lo social, repito, desde la ingeniería, pero también te puedo hablar de cómo hicimos eficiencia energética en un sector de una empresa muy grande de la provincia de Córdoba para que pueda ser más eficiente los costos en energía. Eso es el extensionismo, ese abanico bien, bien impresionante. O la posibilidad de enseñar nuevos oficios, por ejemplo, de instalador de termotanques solares a las personas, digamos, privadas de su libertad, donde identificamos que era un oficio que hay mucha demanda en el mercado y falta justamente que lo haga. Sí. Entonces, digo, el extensionismo, como nosotros lo interpretamos, como nuestro rector nos lo pide, es eso, es estar presente en todo el abanico social.
Muy bien. Tenemos una pregunta que, digamos, nos remontamos un poco a la historia, en este caso a la incorporación del extensionismo en la universidad, en la reforma de 1918. ¿Cómo crees que desde ese entonces hasta la actualidad se ha ido transformando, ha ido evolucionando la extensión universitaria, ¿no?
Bueno, primero obviamente a ese gran hito que logra la autonomía, digamos, de la universidad, la participación de los estudiantes, la libertad de cátedra, la periodicidad de la misma. A mí me gustaría aclarar otro hito que fue importante, que fue en su momento, en 1949, que es la gratuidad. Digamos, yo creo que va de la mano, porque en su momento la reforma, que fue una reforma adelantada para esa época, si viene a complementarla, si bien era para pocos
la participación. Más elitista, ¿no? Si se quiere.
Tal cual, era para pocos. Sí. Que en su momento, por el contexto, ya había sido un avance, que fue modelo en América Latina, esa reforma, con el manifiesto de Minar. Pero luego viene un hecho histórico, un hito histórico, que es la gratuidad de la enseñanza y la educación, lo cual eso hizo que acceda mayor, sobre todo los hijos y las hijas de los trabajadores.
Exacto.
Cuando en su momento el general Perón sacó un decreto otorgando este hito. ¿Por qué aclaro esto? Porque eso también va en función y de la mano de lo que fue el extensionismo, porque cuando se crea el extensionismo, luego en el 52, si no me falla la memoria, la UNESCO empieza a pedirle a las universidades que promuevan la educación a través del extensionismo. Fíjate vos qué interesante. Sí. Creo que la primera secretaría de extensión universitaria se da en el 65 en la Universidad Nacional de Córdoba. Digo, para que vayamos viendo los contextos y cómo fue evolucionando, de nuevo, de no tener una estructura, de tener una buena intención, ya se empezó a generar un espacio, una estructura para poder avanzar. Y luego, en 1990 hasta el 2000, la CONEAU, que es la que acredita el organismo, el ente que acredita las carreras, le pide a la universidad universidades empezar a evaluar el extensionismo como parte de esa acreditación. Entonces las especialidades empezaron a convivir ya con el extensionismo, para luego ya en el 2005, a través de la Ley de Educación Superior, ya se le incorpora como una función sustantiva junto con la ciencia y la tecnología y la academia, y ya aparece a partir de ahí el voluntariado. Empiezan a aparecer más programas vinculados al extensionismo. En su momento yo vi que estaba desbalanceado, que la academia y la ciencia y tecnología estaban quizás sí. por encima del extensionismo y el extensionismo por debajo,
claro.
pero sí. muchas veces porque no entendimos bien qué era el extensionismo. Uh-huh. Yo creo que hoy tienen que convivir, tienen que interactuar constantemente. De hecho, en el 2015 aparece la REXUNI, que es la primera red nacional de extensión universitaria, para luego, si este gobierno, en uno de sus 7 puntos, la Secretaría de Política Universitaria establece la curricularización del extensionismo, uh-huh. punto importante, porque lo que viene básicamente, la traducción de eso es, necesitamos más docentes extensionistas, necesitamos más alumnos extensionistas y necesitamos discutir el extensionismo dentro del aula. Que La Plata fue, quiero decirlo, felicitarlo a Lucas, al decano y a la comunidad de La Plata, de la UTN, fue la primera facultad que pone como materia electiva el extensionismo dentro de la currícula, lo cual fue un avance. Sí. Este año. Así que intenté ahí un poco mostrar la evolución en términos de importancia de cómo se fue y se le está viendo al extensionismo, y aún creo que falta todavía.
Bueno, un poco hablabas, Federico, esto de la transferencia de conocimientos, ¿no? Al que apunta, ahí está, no me salía, me trabé, el extensionismo. Y también creo que el concepto, estoy trabado hoy, chicos, de extensión, perdón, implica alguna forma de democratizar el saber, ¿no? Esto de garantizar mayor acceso, ¿no?, a los conocimientos, a la gente en el mundo académico. Bueno, un poco lo venías remarcando, pero preguntarte si esto realmente es así, ¿no? Lo venías contando, pero digo, democratizar el saber también me parece que es más que importante, que el acceso a la universidad, que veníamos diciendo que es público y restricto, bueno, en este caso con 30 regionales, me parece más que interesante, digo, para que no solamente la gente que está en La Plata o, bueno, lugares más concurridos quizás, de gente que en el interior del país también pueda democratizarse este saber, este derecho a el conocimiento, ¿no?
Absolutamente. Te diría que hoy el desafío más grande del extensionismo es ir más allá y identificar a aquellos que están fuera del sistema.
Exacto.
¿A qué digo yo fuera del sistema? Aquellos que a lo mejor no tienen un trabajo registrado, aquellos que a lo mejor no están dentro del sistema educativo, uh-huh. Que tienen que convivir todos los días y que necesitan herramientas para poder desarrollarse, y es el conocimiento donde debe llegar. ¿Cómo? Y bueno, básicamente a través del extensionismo. Posibilidad de empoderar desde sí. el conocimiento, creemos nosotros y estamos convencidos, es a través de la cultura. No hay ningún tipo de ascendencia social, de posibilidad de progresar si no es a través de la educación. Y ahí
Exacto.
la universidad tenemos una tarea que todavía uh-huh. nos falta, que reitero, es identificar a todos, a los que están dentro del sistema y a los que no están, uh-huh. para que a través de este conocimiento que vos bien describís, podamos lograr que ellos puedan evolucionar y puedan progresar.
Sí, incluso los que creen que no tienen acceso, decirles que sí tienen acceso, que por ahí, digo, en mi caso yo soy licenciada en comunicación, digo, vengo de otra facultad, pero mis papás no son universitarios y tuve acceso igual, ¿no? Por esto de que la facultad es pública y soy la primera de la familia que tiene un título universitario, digo. Esto también está bueno destacarlo, ¿no? Porque debe pasar en muchas provincias, ¿no?
Mirá, nosotros aprendimos a través de la experiencia esta que te cuento en los barrios, hmm. primero achicar ese gaps, no solo de educativo,
sí.
sino también tecnológico.
Exacto.
Quiero decirte que si no era por este programa, probablemente muchos de esos chicos o chicas que estaban ahí nunca hubiesen tocado un robot, también
bueno,
eso hay que decirlo.
Claro.
Pero la experiencia, digamos, a través de este programa nos enseñó que muchas de esas personas no identificaban a la UTN.
Claro.
Y estaban a 10 minutos a la puerta de la UTN. Uh-huh. Digamos, nosotros tenemos que entender y romper esa creencia que todo el mundo sabe que hoy la universidad es pública y gratuita, uh-huh. no arancelada. Me parece Exacto. que ahí tenemos un trabajo como sistema universitario que hacer y también contar, en estos días que tanto se está debatiendo esto, también contar lo que hace la universidad. Hay uh-huh. excelentes proyectos que la gente hoy probablemente los tenga algún tipo de beneficio que no sabe que vino el sistema Exacto. universitario. Creo que tenemos que poner en agenda, me parece, a algunos temas a poder contar. Por eso les agradezco y este espacio es un, en ese sentido, sí. una partecita de lo que nosotros queremos promover.
Es nuestro objetivo también, ¿no? Por eso es comunidad UTN, acercarle a la gente, la comunidad educativa y la comunidad educativa a la gente, ¿no? De alguna forma.
Hablábamos hoy del carácter federal que tiene la universidad nuestra, que es una fortaleza, pero muchas veces también eso puede significar una dificultad. En este caso, nos preguntábamos, o queríamos preguntarte, a la hora de articular con las demás secretarías de extensión de las facultades regionales, bueno, si eso plantea una dificultad o cómo es que lo instrumentan, que lo llevan adelante.
Bueno, diste la clave, tal cual lo describiste. Lo que a veces es una fortaleza también pasa a ser una debilidad. Nuestra organización es muy grande, hay realidades distintas. Lo maravilloso de la UTN, cuando yo hablo con los secretarios y las secretarias, es que voy aprendiendo y enterándome de todas las necesidades locales. La UTN tiene un desarrollo territorial muy importante, digamos, representa mucho de las necesidades y las visiones de lo local. Uh-huh. Digo, podemos hablar desde La Rioja hasta Tierra del Fuego y yendo, si querés, de Rafael a Mendoza, San Rafael. Nosotros también peleamos con la descentralización de lo que muchas veces nosotros vemos del interior, que pasa quizás con esto del centralismo que tiene nuestro país, uh-huh. la vieja pelea de unitarios y federales, sí. pero digo un dato objetivo, nuestro rectorado funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero esta gestión, sobre todo nuestro rector, nos pide que seamos un articulador, un pivot con las distintas facultades. Creemos que vamos en camino, nos falta muchísimo todavía. Y en esto también de ser solidario con las demás facultades, digo, hay una fuerte discusión de las facultades chicas, medianas, grandes, y bueno, también tendremos que entender que el rectorado debe mediar y articular también en el presupuesto para poder asignar mayor presupuesto a aquellas que tienen más necesidades, o que muchas veces por el famoso servicio que puede dar el extensionismo, no es lo mismo en una región que en otra. Entonces debemos, si se quiere, si me permite el término, coparticipar, lo hemos hecho con el programa, claro. Argentina Programa, sí. y poder brindarle ese presupuesto a facultades donde a lo mejor eso redundó o impactó en un laboratorio, en la posibilidad de jerarquizar un docente, en capacitar un docente en alguna temática que esa facultad no lo tiene. Bueno, nosotros tenemos ya varias experiencias, nosotros nos juntamos por año 2 veces. A principio de año para marcar la agenda, los objetivos, junto con los 30 y 30 secretarias, y después nos juntamos fin de año para ver qué hicimos de esa agenda y qué no, y un poco de debatir. Creemos que vamos por buen camino, pero falta. Si la UTN pudiera ponerse de acuerdo en 3 o 4 ejes fuertes, y esto no es porque estoy enamorado de la UTN, que la amo, lo quiero decir, la UTN es una potencia. Por la línea de ingeniería que maneja, por la cantidad de especialidades que tiene, por licenciatura, nosotros somos la consultora del Estado más grande del país. Nosotros nos damos vuelta y tenemos ingenieros uh-huh. especialistas de lo que se te ocurra, identificados en la línea que quiera. Y esto no es por un tema de falsa modestia, es porque están ahí, porque existen, porque los vemos y porque todo el tiempo convivimos. Si pudiéramos dar una agenda y rápidamente identificar todos los especialistas que tenemos en función del desarrollo del país, bueno, es lo que nosotros entendemos. Creo que para eso fue creada la Universidad Obrera Nacional en su génesis, que luego derivó en la Universidad Tecnológica Nacional.
Qué interesante, ¿no? Estamos hablando con Federico sí. Olivo, secretario de Extensión de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN de Rectorado.
Y vamos a seguir hablando con él.
Vamos a seguir.
Obvio, sí. Si te quedas, te invitamos a que te quedes hasta el final del programa porque hay más cosas, más temas para hablar, más cosas. Y hay música también, ¿eh? A la 96.3 FM 3 Ciudades llega un artista que nos conmueve. Lo veníamos hablando un poco cuando armábamos este programa, la historia de lucha, ¿no? De supervivencia a los obstáculos, ¿no? Que uno tiene que aprender por ahí de eso, que cada canción que saca siempre es un éxito. Es un hit, nos gusta sí. un montón. Nos vamos al 2013, al disco llamado Destinología, para escuchar a quién, a él, a Chano, de Tan Biónica, haciendo La Melodía de Dios.
Todas las mañanas del mundo y esta música barata. Y retrasa, y la falta que haces en la casa. Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño. En un
escuchando Comunidad UTE.
Comenzó la primera semana de posgrado en la UTN Regional La Plata. Tendrá lugar hasta el 31 de agosto, inclusive en la sede de 60 y 124 de la localidad de Berisso. Durante la misma habrá cursos destinados a estudiantes de grado de los últimos años, personas graduadas, maestrandos y doctorandos. Además, se buscará contribuir a que los graduados puedan insertarse en la industria y en sistemas de producción local. Continúa abierta la inscripción en las carreras de la UTN Regional La Plata. La misma está vigente hasta el 31 de diciembre y el primer paso será llenar un formulario online en la página web www.frlp.utn.edu.ar. De esta forma, los interesados podrán anotarse en carreras como Ingeniería Civil, Ingeniería en Energía Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química o Ingeniería en Sistemas de Información. Además, se brindarán cursos de capacitación, carreras de posgrados y cursos de posgrados. Todas estas noticias y muchas más las encontrás en www.frlp.utn.edu.ar.
Estás escuchando Comunidad UTN.
Seguimos en el piso de FM 3 Ciudad de 96.3 con más Comunidad UTN. Seguimos hablando con el secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN, Federico Olivo.
Hay mucho por hablar.
Hay mucho
sí, por hablar. Sí, es muy interesante el tema.
Está para seguir.
Sí.
Así que vamos a seguir.
Obvio. Claro que sí.
Así que, no, para continuar, Fede, yo ya le digo Fede, ya estamos
bien.
En confianza.
Por supuesto, sí.
¿No? Está bien.
Empezar también a conversar de algunas actividades y acciones puntuales que están haciendo desde la Secretaría. En este caso veíamos una que nos resultó muy interesante, que es la reunión de Secretaría, justo un tema que también hablamos en el bloque anterior, la articulación con las secretarías, y vos también lo decías, en el mes de mayo hicieron una reunión con todas las secretarías de extensión de todas las facultades regionales. Bueno, contarnos un poco sobre eso, ¿no?
Sí. Más allá de la... Primero, no hay problema para que me diga Fede con... ningún problema. Nosotros lo que tratamos de hacer es una agenda complementaria a la agenda propia que ya tienen las distintas regionales. Digamos, somos respetuosos de lo que se viene trabajando en el territorio, pero también queremos una impronta de programas o actividades que tengan un norte desde el extensionismo, lo que nosotros entendemos los objetivos. Y bueno, y en cada reunión, primero obviamente se discute un poco como las realidades de cada regional y luego se marca una agenda hacia dónde queremos ir. Yo podría decirte ahora un programa que se está haciendo nacional, el PIL, que es un programa de inserción laboral. Lo que nosotros hicimos fue primero una prueba piloto en Córdoba. El PIL tenía el objetivo de ir a buscar a chicos y chicas que ya habían dejado la universidad en el ciclo 2021 y 2022. Inscripción de aquellos que dejaron el cursillo y que dejaron el cursado, y se hizo una muestra de 1000 estudiantes, en realidad ex estudiantes, porque ya no están más, con el objetivo y el propósito primero de escuchar y entender por qué habían dejado, palabras propias de los protagonistas, no suposiciones, sí, hipótesis, sino validar o no lo que nosotros presuponemos, y con esa información compartirlo con la componente del área académica, con la componente de extensión y con la componente de asuntos estudiantiles, donde obviamente con un grupo de sociólogos se hizo una encuesta, la misma es para todo el país, se la compartió a las distintas facultades, y hoy las distintas facultades están trabajando en este programa de deserción, pero que también tiene que ver con inserción laboral. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos que dejar de hacer muchos cursos pensando en lo que nosotros creemos que hace falta, sino en lo que esta base de datos que nos va a dar nos informe o nos alerte hacia dónde hay que ir. Y aquella persona que dejó la universidad por X motivo, pero que quiere seguir formándose, nosotros seamos del extensionismo una herramienta necesaria, claro, para acompañarlo en el desarrollo. Esto que hablábamos al principio. Bueno, listo, no puedo ir a la universidad, pero extensionismo te da un montón de oportunidades, te muestra, te ofrece un montón de alternativas para que vos te puedas formar. Insisto, a los que están fuera del sistema y los que están adentro. Más apuntado hoy a los que están afuera del sistema.
¿Y se puede spoilear un poco esos datos? De por qué algunos dejaron,
digo. Te voy dando algunos datos. Esta semana se arma un tablero de control, el Power BI, que es un poco el resumen de lo que da, pero, qué sé yo, todos por lo general creemos que le echamos mucho la culpa al secundario. Y la realidad es que acá hablan de tema vocacional, que eligieron mal. Claro. Hablan de que la componente del trabajo, digamos, se complica para estudiar. Recuerden que se está discutiendo fuertemente la posibilidad de achicar la carga horaria en las ingenierías. Si vos cursás 6, 7 horas, trabajás 8 horas, tenés que estudiar además la universidad.
Sí, no.
La tecnológica obviamente da prioridad a aquellos que trabajan. Y bueno, la verdad que se hace complejo. La realidad es que son muchos factores exógenos. Que no son propiamente de lo académico. No es dejan porque no entiendo análisis matemático. Hay casos de eso, pero cuando vos empezás un poco a profundizar, te das cuenta que los problemas por lo que dejan en realidad son mucho más ajenos al sistema universitario que propio. Pero bueno.
Sí, es cierto que muchas veces se apunta directamente a la diferencia del nivel que hay entre la escuela secundaria y la universidad.
Son muchos los factores. Pero lo que nosotros queremos intentar con esto es obtener datos objetivos y en función de eso que cada uno, cada secretaría diseñe políticas públicas de trabajo. Digo, el extensionismo nos orientaremos a ver cómo atraemos a través de los cursos y por qué no que vuelvan a retomar la carrera. Académica, prestar atención en, che, por qué dejaron, me gusta el secundario, la matemática, la física. Y asunto estudiantil tendrá que ver con el bienestar estudiantil. ¿Qué herramientas, quizá el programa de becas, contarlo mejor, acompañar? Hay datos interesantes. Solo el 17% de los que le hicimos la encuesta de estos 1000 utilizan algún tipo de beca. Digamos, y no es porque justamente no la necesiten, muchas veces no la conocen.
Claro.
Y ahí es donde nosotros tenemos que de nuevo lograr establecer cuáles son los mecanismos con información. El área de la comunicación y la información creo que es clave.
Sí.
Y ahí lo que hicimos fue compartirlo con los secretarios y la verdad que muchos se entusiasmaron. Luca es uno de ellos y yo sueño con tener como un mapa de calor de las 30 regionales porque a lo mejor el comportamiento no es el mismo en
Córdoba. Seguramente
que en La Plata, que en Rafaela, que en Venado Tuerto. Ver los comunes denominadores en función de eso sí.
Tener un diagnóstico bien.
No, está bueno esto que planteas, ¿no? Me meto un poco en este tema, ¿no? Pero de verlos como personas, ¿no? Como sujetos, ¿no? Como objetos. Digo, son personas que tienen problemas, que tienen dificultades y atender cada caso en particular, más si es generalizado mejor, porque hay.
Y hay de todo, que yo
seguro.
Voy a contar algunos casos, si se quiere, graciosos. Nosotros llamamos, lo hacíamos con un grupo de estudiantes, llamamos obviamente, muy respetuosamente. Quiero decir que la mayoría lo veía con muy buenos ojos, una gran aceptación. Che, esto que te llame la UTN y te diga, ¿por qué dejaste? Me parece que le da un valor interesante. Claro. A veces no atendía a la madre, que no sabía.
Le agarró calor a Juan.
Sí. Quizás con esto que voy a decir, que no sabía que el hijo había dejado. Ingeniería. Gente muy entusiasmada y emocionada con que la universidad los convoque, con alumnos que ya no están, lamentablemente, por distintos motivos. Digo, ahí hay una fuente de información muy valiosa y que creo que la tenemos que trabajar para.
Sí, obvio.
Para. De nuevo, diseñar políticas de trabajo sobre datos concretos y objetivos.
Bueno, hoy es 22 de agosto, pero el 30 y el 31, me parece también importante destacar con eso que planteas de informar lo que va a ser, bueno, en la Facultad Regional de Córdoba y la UTN se va a hacer el Foro Internacional de Inteligencia Artificial, que hay toda una cosa al respecto. Lo que te pregunto es, mis preguntas son dos en una, ¿viste? O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo va a ser este foro? Y por otra parte, si hay algún área de la UTN que esté trabajando en este tema. Hoy la inteligencia artificial, creo que desde todos los aspectos, incluso desde hay locutores que de repente estamos suplantados por la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, el foro es la resultante de una necesidad, entiendo. La verdad que armamos una agenda de 2 días, creemos, bastante, bastante ambiciosa y convocante. El foro lo que va a hacer es, primero, contar casos de éxito del sistema universitario, esto de que contar qué hacemos, casos de éxito de desarrollo de empresas que vienen trabajando con la inteligencia artificial y también un poco debatiendo con el sector público, digamos nosotros el famoso triángulo de Sábato, creo que El foro viene a representar los distintos sectores sobre una discusión fuerte, en realidad sí. Dos, que es empleabilidad y educación. ¿Cómo van a convivir en esta, digamos, dinámica del mercado? ¿Cómo nuestros profesionales tienen una componente de preparación en esa herramienta? Uh-huh. Si bien la universidad forma ingenieros generalistas, porque es imposible hacer X ingeniero para X necesidad sí, de cada ¿no? empresa, eso no es así. Pero sí, de nuevo, del extensionismo, de la ciencia y la tecnología, complementar con formación o posgrado para poder resolver eso. ¿Qué va a pasar en la industria? ¿Cómo impacta la inteligencia artificial en el capital humano, en la industria y sobre todo en el sector público, que es el ordenador de esa agenda? Digamos, ¿qué van a hacer los municipios? ¿Qué va a hacer los gobiernos de la provincia? ¿Qué va a hacer Nación con esa herramienta? Va a ser interesante, hay paneles, digamos, que creo que va a haber debates muy, muy, muy interesantes en términos, por ejemplo, uno de los paneles se acaba de conformar un sindicato de informáticos y también por otro lado va a estar el clúster tecnológico. Entonces, obviamente cada uno defendiendo sus intereses genuinos, tiene que haber en algún momento un espacio donde nos podamos poner de acuerdo. Uh-huh. Soy de los que cree que hay que dejar de mirar un poco el metro cuadrado cada uno e intentar entender la era que estamos viviendo. Uh-huh. Y bueno, este foro viene eso. Viene a reflexionar, viene a debatir y luego el segundo día termina con conclusiones los distintos paneles, de nuevo para darnos vuelta y cada temática dárselo a cada sector para que avancemos. Y respecto a la segunda pregunta, perdón que me extendí, la universidad tiene ya algunos grupos y centros de investigación de inteligencia artificial, pero de extensión lo que hemos hecho, hemos armado una unidad de asistencia técnica que tiene cuatro hubs. Uno es inteligencia artificial, el otro es telecomunicaciones, el otro es data science y el otro tiene que ver con... ¡Ay, se me fue ahora, Luquita! A ver si me ayuda. Porque blockchain.
Ah, blockchain.
Bien.
Son, digamos, todas herramientas vinculadas a nuevas tecnologías y que entendemos muchas facultades todavía no lo tienen desarrollado y lo que queremos desde el rectorado es transferir el conocimiento interno, esto de nuevo. Si alguna facultad no conoce o no está viendo la temática, que desde el rectorado a través de otras facultades puedan acompañar con el crecimiento y el desarrollo de esa y de otras herramientas para la formación local y luego sí hacer la transferencia de la extensión.
Otro de los temas importantes es que están trabajando con el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, ¿no? En la adecuación de las emisoras de la UTN a los nuevos requerimientos técnicos y normativos. ¿En qué consiste esto que están haciendo?
Sí, bueno, cuando nosotros sumimos, sabíamos que la UTN tiene 11 radios, lo cual la hace, digamos, nuclea, te diría, en el sistema universitario, la universidad que más radios tiene, ¿sí? Lo cual nos hace de nuevo
es la, distinto. Es la más grande de Latinoamérica.
Mira, la verdad es que nosotros entendemos por la cantidad de radios, sí, porque somos una única universidad que tenemos 11 radios, que es un montón.
O sea, es una suposición.
La verdad es que sí, y es una muy buena pregunta, y me comprometo a estudiarla para mandar después la respuesta. Sí te lo puedo decir en el sistema universitario de Argentina, seguro. Seguro. Y lo que notamos cuando empezamos a conversar con cada facultad es que estábamos como... Había como conversaciones, pero todo muy informal. Entonces creamos la red de radios de la Universidad Tecnológica Nacional. Eso nos permitió, obviamente, ir a ENACOM, plantarnos desde otra forma, empezar a plantear algunas posibilidades, por ejemplo, pauta oficial, porque es una radio que necesitamos recursos y que obviamente otra radio lo hace y nosotros lo hacemos. Y también un poco armar esta comunicación institucional de que las 11 radios de facultades tengamos un orden. El coordinador es uno de los de la radio, que es de Paraná.
Sí.
Porque nosotros dijimos, bueno, ustedes saben mejor que nosotros qué necesitan.
Hace poco estuvimos, ¿no? Sí, con él.
¿Estuvieron con él? Bueno. Sí. Hemos avanzado, nos falta un montón, quiero ser claro, autocrítica para mí, el primero, pero creo que vamos un buen camino. Y de nuevo.
Claro, que tengo un lineamiento unificado, ¿no?
Claro,
obvio. Que dejemos de mirar como federaciones de facultades, esto no pasa solo en la radio, sino que nos pasa como universidad. La UTN es una sola. Esa es la realidad. Y nos encanta decir que somos una sola. Bueno, tenemos que trabajar en consecuencia.
Obvio.
Y de ahí que esta red viene y está obviamente avanzando para reconocer, entre otras cosas, reitero, pauta publicitaria, pero también una línea y un ordenamiento de cómo queremos comunicar, qué queremos comunicar a quién. De ahí es que se armó esta red que tiene un representante. Creo que hemos avanzado. Obviamente nos falta mucho.
Muy bien. Otro tema que queríamos tratar era que siempre desde la extensión universitaria, digamos, se trabaja con las personas graduadas para sostener y mantener ese vínculo entre la universidad y en este caso la persona graduada. ¿Qué es lo que hacen ustedes desde la Secretaría para mantener el contacto, la comunicación, el vínculo entre la universidad y los graduados?
Bueno, la universidad tiene dentro del área de extensión un área muy fuerte que es la de servicio. Lo primero que tenemos que hacer es ser muy cuidadosos de cuando nosotros abordamos el servicio tanto del sector privado como público, digamos, no competir contra nuestro profesional, contra nuestro grado. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando aparece algún proyecto de transferencia, lo que hacemos es convocarlo a ese profesional para que sea parte del proyecto. Siendo independiente o trabajando en realidad en relación de dependencia, no importa. Lo que nosotros vamos es a su capital intelectual, que lo aporte en el proyecto esto y lo pueda transferir. En ese sentido, tenemos hoy un radar de muchos graduados que están trabajando dentro de proyectos que se sorprenden cuando los convocamos, porque también quiero decirlo, muchos de los graduados tampoco saben muy bien qué es lo que hace la extensión. Entonces ahí tenemos como un doble clic. Digamos, lo convocamos, le contamos y además aprovechamos y le decimos, che, mira, la extensión es esto y esto.
No,
y
es como un feedback, ¿no? Lo que la universidad le dio, también ellos se lo pueden devolver y al revés.
Cuando vos hablas con el graduado, él te dice, quiero devolverle a la facultad.
Claro, porque seguro.
No hay un tecnológico Total. Que no vea otro tecnológico, aunque no lo conozca, Obvio. Que se sienta orgulloso cuando se entere que es egresado de tecnológico.
Para un tecnológico no hay nada mejor. Que un
tecnológico. Somos re corporativo en eso, lo cual
Está buenísimo,
nos hace sentir extremadamente orgullosos. Pero reitero, muchas veces cuando uno estudiaba, no tenía en el radar el extensionismo. Creo que esa es la crítica que yo hago y la que hoy estamos todos trabajando. De que el estudiante, de que el docente tenga una visión extensionista dentro del aula. Hoy se habla mucho de la ciencia y la tecnología dentro del aula. Digo, esto no es una crítica hacia la ciencia ni la academia. Todo lo contrario, es por complemento. Pero creo que tiene que haber una componente más fuerte donde el docente pueda contar qué es el extensionismo. En el 2006 nace el voluntariado un poco para esto, para que los estudiantes vayan a territorio y puedan a través de la ingeniería resolver algún tipo de necesidad que el sector demandaba. Bueno, nos falta un montón. Y creo que la UTN lo está trabajando, pero entiendo que necesitamos hacerlo mucho más potente, de ahí la curricularización de la extensión.
Bueno, y también un poco para ir cerrando y vinculado con esto que venís contando, Federico, desde tu secretaría ofrecen de alguna forma servicios y proyectos a terceros desde lo que es la unidad de vinculación tecnológica. ¿En qué consisten estos proyectos y servicios?
Bueno, la UBT, de nuevo, viene a complementar. Lo que pasa es que la vinculación tecnológica está, me parece, más asociada a la ciencia y la tecnología en función de un montón de programas que pueda bajar Nación desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología o demás, donde está más vinculado a convocatorias. Digamos, viene un formato, este es el presupuesto, esto es lo que pretendemos como línea estratégica de Nación, y ahí aparece la figura del UBT para poder presentar a través de la misma todos estos programas que estaba mencionando. Es estrictamente vinculación y transferencia. Creo que el desafío también del sistema universitario es tener mayor impacto en nuestras líneas de investigación. Digamos, que no solo quede expresado en el paper, que es interesante, que es necesario, sino que luego tengamos una mayor transferencia de impacto. De hecho, creo que la Universidad Tecnológica Nacional tiene que trabajar para el día de mañana tener mayor marcas y patentes propias.
Bueno, no hemos terminado todavía porque llega el momento divertido del programa. Espero que lo hayas pasado bien. Excelente. En esta parte que, bueno, no fue divertido, pero fue bien, ¿no? Como amena, bien, digo. Bien. Ahora viene lo divertido, ¿no? Ahora, nada. Es el famoso ping-pong de preguntas y respuestas al que todos los invitados participan. Creo que, no sé si Lucas Quesada ha participado. La próxima vez que venga le hacemos a él. Es así, lo primero que tenga en la cabeza responde, si querés justificar, si no.
Bien.
Y bueno, nada, comenzamos, ¿te parece?
Dale.
Bueno, ¿Fernet o 1882?
Fernet.
¿Cumbia o cuarteto?
No, cuarteto.
¿Shakira o Madonna?
Madonna. Y Shakira.
Ah, bien. Ok. ¿Vino o cerveza?
Vino.
¿Asado o sushi?
No, asado.
¿Pablo Echarri o Antonio Gasalla?
Pablo Echarri.
¿La noche o la mañana?
La noche.
¿Viajar o descansar?
No, viajar. Siempre viajar.
¿Dormir o soñar?
Soñar.
¿Animarse o arrepentirse?
No, animarse, arrepentirse, aprender y volver a animarse.
¿Ves? Está bueno justificar, ¿viste? ¿Querer o reventar?
Querer.
¿Que duela o que cicatrice?
Qué cicatrices, es saber perdonar también.
¿La montaña o la playa?
La playa.
El ¿Y eso que tiene montaña?
Sí, pero ahí, sí, la engaño, pero me gusta la playa.
Bueno, ¿el amor o el desengaño?
No, siempre el amor.
Y sí, creo que acá todos responderíamos lo mismo, ¿o no? Bueno, ¿viernes a la noche o domingo a la tarde?
Hermoso viernes a la noche, el mejor día de la semana.
Ay, tal cual, hermoso. Ni hablar. ¿Amigos o enemigos?
No, amigos, muchos amigos.
¿Llorar con música o bailar con música?
No, bailar con música.
Un cuartetero, ¿no? Un buen cuartetero. Y por último, ¿agasajar o ser agasajado?
No, me encanta agasajar. Creo que es parte. Después uno, obviamente, siempre busca la reciprocidad, pero agasajar.
Bueno, muy bien. Hemos tenido como otro perfil también.
Va a ser agasajado, seguramente, hoy.
Seguramente.
Ya, sí, por supuesto.
Bueno, la verdad que un placer, sí, un gusto que tener al secretario de Extensión de la Universidad de UTN, rectorado, acá en el programa. También agradecerle una vez más a Lucas Quesada, secretario de Extensión de la UTN La Plata, quien hizo el contacto y quien nos da, esto hay que decirlo también, Flor, total libertad, si bien por supuesto coordinamos todos los programas con él,
sí,
total libertad para el programa, sí, nos sentimos, sí, muy cómodos también, sí, en ese sentido.
Creo que es más, ayer estuvimos laburando en un feriado también en videollamada, planteando los temas del programa y siempre estamos, y es re lindo, lo dije al principio y lo vuelvo a decir, es un programa que hacemos con amor. Con amor al laburo, ¿no? A la radio, a lo que transmitimos. Y bueno, nada, agradecer eso.
Nos encanta. Así que bueno, esperamos, sí, que te hayas sentido cómodo.
Levanta la mano. Pedro.
No, me sumo, me parece importante. Sí. Vemos en Luca, que ha asumido hace poco, una proactividad. Uh-huh. Siempre está preguntando el programa, siempre está atento. Y este espacio me parece súper valioso. Por eso cuando me contactaron, obviamente no dudé. Y sí, yo también le agradezco a Luca y al decano este espacio. Para acompañar, es un poco el lema. Y agradecerle a ustedes, me lo hicieron muy ameno. Uno siempre se pone un poco nervioso ante estas cosas, no está tan acostumbrado.
Pero no se te notó nervioso, para nada.
No, bueno, hablo mucho porque después me suelto.
¿Pero ustedes, ya habías hecho radio o algo?
No, me invitaron un par de veces a algunos programas, pero cuando uno habla el UTN por ahí se pone como muy apasionado, sí, y se extiende. Obvio. Y la verdad es que ustedes me llevaron muy bien, me hicieron muy muy fácil este y vuelta. Y bueno, así que agradecerle yo a ustedes este espacio.
Qué bueno que haya sido así.
Obvio. Bueno, nos reencontramos el martes que viene.
¿Te parece, como
siempre, a las 9 de la noche, acá en 96.3, cerramos con música. Y recuerden, vamos a convocar a todas aquellas bandas, solistas, cantantes que tengan ganas de tocar en vivo o de cerrar. Sí, el programa, siempre hacemos el cierre de lujo, que se comuniquen con nosotros por Instagram, @comunidadutn. Y vamos a ver a quién tenemos la semana próxima.
Los esperamos el próximo martes, 21 horas, en Comunidad UTN, FM 3 Ciudades, 96.3. Nos vamos, Flor.
Programa número 15, nos esperamos el 16. Chau.
Estás escuchando Comunidad UTE.
Volvé al barrio. Volvé a la barra del buffet. Vení a jugar el partido de tu vida. Acércate un rato a vos mismo. Acércate de nuevo a compartir con amigos y a disfrutar con la familia. Dale a tus eventos ese perdido gustito a pertenencia. Vení a Petirossi. Cumpleaños infantiles con Metegol. Inflable. Tejo y te regalamos la torta. Alquiler de canchas de fútbol. Y te llevas gratis la filmación del partido. San Martín 1000.
Esquina Liniers.
Ensenada. 221-15-655-1035. Complejo Petirossi. Y volvé a vos.
¿Estás buscando alquilar o comprar? Inmobiliaria Cardinale.
¿No sabes cuánto vale la casa de la abuela?
Inmobiliaria Cardinale. ¿Te quedó chica la casa? Inmobiliaria Cardinale. ¿Querés invertir en un desarrollo pozo? Inmobiliaria Cardinale. Te ofrecemos servicios de alquiler, venta y tasación. Claro, toda nuestra experiencia en desarrollos urbanos. Encontranos en inmobiliariacardinale.com o mandanos un WhatsApp al 221-508-2126. Inmobiliaria Cardinale. Buena gente para hacer buenos negocios. Acordate, Inmobiliaria Cardinale. Fábrica de encuentros. Fábrica de unidad. Fábrica de hermandades. Fábrica de sueños. Fábrica de emociones. La Fábrica.
Parador cervecero y espacio cultural.
Con elaboración a la vista de tus mejores momentos. Venite a Cidoti entre Alberdi y Sestino, Ensenada. WhatsApp 221-622-9616. La Fábrica. Parador cervecero y espacio cultural. Desde el siglo IV a.C. a nuestros días. De Oriente a Berisso, la tradición del sushi se mantiene viva en Miyagi. Cena rico, cena sushi, Wok and Food de Miyagi. Abrimos de miércoles a domingo desde las 18:30. Hacemos envíos en Berisso y Ensenada. Podés ver la carta completa y hacer tus pedidos por WhatsApp al 221-619-1360. Seguinos en Instagram y Facebook para enterarte de las promos diarias. Es tiempo de sushi. Es tiempo de Miyagi.
Si buscas calidad, variedad y precio, vení a El Galpón. Autoservicio El Galpón, en calle 10, número 2942, entre 153 y 154, Berisso. Carnicería, fiambrería, panadería, atención a bares, clubes, colectividades y todos tus eventos. Envíos a domicilio al 464-5128. Cuidás a tu familia, elegís El Galpón.
Proveeduría Textilandia. Atención a mutuales y sindicatos. Fabricamos todo tipo de artículos, estampados y bordados con el logo de tu institución. Confeccionamos buzos, remeras, pantalones, camperas, chalecos y gorras. Ayuda escolar. Armamos kit para guardería, preescolar, primaria y secundaria. Ofrecemos mochilas bordadas y estampadas con logos para todas las edades. Comunicate con nosotros al 11 51 82 3803.